Blog Talk Radio.
Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesias, The Core Aesthetic y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas, béisbol profesional, béisbol AA, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia, con sus anfitriones Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas, y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más.
Buenas noches, amigos fanáticos, y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará conmigo el partner de mi cabina, el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, como le decimos ahora, la leyenda, y el Hall of Fame de Carolina, que estaremos discutiendo algunos temas de algunos de los equipos de Grandes Ligas que muchos nos están pidiendo a través de las redes sociales. Y recuerda que nos puedes seguir a través de nuestra cuenta en Twitter, @PalillitoArnold, @PalilloSantiago. También en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, dale like si todavía no le has dado like. Y en nuestra cuenta de Instagram a través de nuestro nombre Béisbol y mucho más. Por ahí siempre te mantienes informado de todo lo que está pasando con relación al béisbol, ya sea profesional, amateur, ligas infantiles y juveniles. También tenemos unos videitos especiales que siempre están en la página de Facebook y también en nuestra cuenta de Instagram. Así que estés pendiente a nosotros, que siempre te estaremos dejando saber todo lo que está pasando con el béisbol a través del mundo entero. Bueno, señores, vámonos rapidito a los titulares de lo último que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas, que le llega a ustedes con una cortesía de
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra en la zona industrial del Comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr@yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto.
Bueno, regresando de la pausa, lo que está calientito hasta el momento, podemos decirle que ya Nolan Arenado, el muchacho de los Colorado Rockies, que llevaba 26 juegos seguidos conectando de hit, sigue todavía caliente y hoy ya tenía su indiscutible en ese primer turno, remolcando dos carreras. Son 27 juegos ahora que está Nolan Arenado, el pelotero de ascendencia boricua, conectando ya 27 partidos seguidos, empatando el récord del equipo de los Rockies de Colorado, que lo tenían, como ustedes saben, el año pasado Michael Cadalle, quien terminó siendo el campeón bate de la liga, tenía el récord de juegos de hit seguido conectando con el equipo de los Rockies de Colorado. Así que Arenado ya conectó, es indiscutible, en ese primer turno al bate, así que son 27 juegos que lleva ya el muchacho. Allá en el juego de los angelinos, hoy le entregaron entonces una, como si fuera una tabla grande, una tabla esa de ese fial grande, pero lógico, es de los que usted, un pequeño bote que usted se monta en él y empieza a remar por todos lados. Allá, ese fue el regalo entonces, lo que ellos llaman un paddle board, que le regalaron a Derek Jeter, el equipo de los California Angels. Fue entregada por Mike Trout, Howie Kendrick, Albert Pujol y Jeff Weaver. Se la entregaron antes del partido de esta noche, y lógico, pues, ustedes saben que Derek Jeter es una persona que siempre es agradecida con todo lo que le dan, y del trato que siempre le dan, bien respetuoso, pues conectó cuadrangular rápido en esa primera entrada, donde el boricua Héctor Santiago, de verdad que no las tuvo todas consigo, y le estuvieron dando, pero de verdad que bien, pero que bien duro al muchacho, que terminó saliendo del partido con casi ahora 6 puntos de efectividad. Vimos una cosita ahí al final que no, no nos gustó muchísimo. Estaremos hablando con Palillo Santiago y preguntándole a muchos que nos están escribiendo a través de las redes sociales a ver si nosotros habíamos visto lo que pasó cuando salió el gran Héctor Santiago de la Loma. En cuestión de noticias importantes, de lo que ya mismo usted está seguro que va a estar hablando muchas personas, pues mire, pues ya vimos que Robinson Cano entonces le contestó al gran Mariano Rivera. Lo único pues que pudo decir, porque no quería hablar mucho del tema, según lo que estaba diciendo el gran Robinson Cano, fue que esa es su opinión y tengo que respetarla. Mi enfoque ahora mismo pues está en el equipo de los Marineros de Seattle, y para mí, como quiera, quiero que todo el mundo esté seguro de que Mariano Rivera es el mejor cerrador de la historia de las Grandes Ligas. O sea, fue lo que Robinson Cano dijo hoy sobre las declaraciones de Mariano Rivera en su libro. Así que veremos a ver. Como todos saben, pues Mariano había dicho que la manera de jugar de Cano y ese desgane que tiene Robinson Cano en un juego importante, él prefería entonces tener a un Dustin Pedroia, que lo peor que le pudo decir en ese libro a Dustin Pedroia, ya que hoy cogió 4 ponches Dustin Pedroia, señor. Así que eso a veces son cosas que uno no puede predecir, pero creo que podemos aplaudir un poquito ahí a Robinson Cano, porque hizo la contestación que tenía que hacer y se aseguró también dejar saber que para él el mejor cerrador del béisbol y la historia del béisbol pues lo es Mariano Rivera, aunque haya hablado de él. Así que le da su pro a Mariano Rivera, mientras también pues le está diciendo que estoy un poquito sentido con lo que estoy escuchando, pero estoy seguro que Mariano también ya esto que usted estaba leyendo en ese libro se lo había dicho anteriormente al muchacho de frente. Bueno, algo que está corriendo fuerte allá en Venezuela, y de verdad lo que estamos viendo a través de las redes sociales, especialmente la prensa y los reporteros pues más conocidos allá en Venezuela, con la noticia que se dio esta mañana. Bueno, nosotros por lo menos la publicamos temprano, todavía no había salido mucha situación de esto en las páginas, pues especialmente la de Twitter, que es la que más usa la prensa venezolana, y a eso de las 3, 4 de la tarde, entonces fue que empezaron, como uno dice, a correr esto como pólvora, y es la noticia que había dado ya hoy la Liga Mexicana y el dueño del equipo de los Rojos del Águila, donde jugaba Alex Cabrera. Alex Cabrera, quien había jugado ya Grandes Ligas en Venezuela, venía de ser el ganador de la triple corona en la Liga Invernal. Le había entonces empatado ese récord y establecido el récord de cuadrangulares que tenía Bodilio Díaz, que para Venezuela es un ídolo grande. Y entonces ahora en las redes sociales, tan pronto se dio a conocer que José Antonio Mansur Galán, el presidente del equipo de los Rojos del Águila, confirmara que el ex Grandes Liga, como le dijimos, ganador de la triple corona este pasado invierno, la Liga Invernal de Venezuela, Alex Cabrera volvió a dar positivo en la prueba B, es lo que sería el documento de su antidoping. Cabrera, lógico, estaba retando a que había un error en el manejo de la primera prueba que le hicieron, que para ellos pues se considera la prueba A, y entonces decidieron y aceptaron hacerle la prueba B, que podría salir diferente, pero todo fue usando también la misma primera orina que ya había dado, y volvió a dar positivo en esa segunda prueba que le hicieron a esa orina. Así que ahora es definitivo el castigo de por vida de Alex Cabrera en la Liga de México. En Venezuela mucha gente ya está gritando que deberían quitarle entonces todos los premios que le dieron, especialmente el de jugador más valioso, y también el de aceptarlo como el ganador de la triple corona, y hacerlo ver de que todavía Baudilio Díaz es el dueño de ese récord de 20 cuadrangulares. Estaremos hablando un poquito con Palillo Santiago a ver qué piensa al respecto, pero de verdad que está más caliente de lo que uno pensaba esa situación. Y también, por último, pues Tommy La Sorda es bien amigo de Don Sterling. ¿Quién es Don Sterling? Pues como todos saben, él fue el dueño de los Clippers, que se puso a hablar en contra y a hablar muy mal de personas negras, un racismo grande que empezó con su novia, con esta Vinia, es el apellido que tengo de ella, no recuerdo si es Victoria o no me acuerdo el primer nombre, pero es esta Vinia, el apellido. Y él, pues, como es buen amigo de Don Sterling, entonces, pues, le hicieron una pequeña entrevista y dijo que, pues, no me sorprendió para nada escuchar a Sterling decir lo que dijo, y claro, que no debió decir esas cosas, especialmente a nadie así que pudiera estar grabando, pero a su novia está Vinia. No le deseo mala suerte, pero sí espero que un carro le dé bien duro. Esas fueron las palabras que utilizó Tommy La Sorda, como habíamos nosotros, pues, dejado saberlo a ustedes a través de nuestra página de Facebook y la de Twitter y también la de Instagram. Creemos que ya mismito, una noticia que ahora es que está empezando a coger también vida en las redes sociales. Mucha gente entonces ahora está hablando de lo que dijo Tommy La Sorda. Lógico, ustedes saben que aquí, pues, usted se entera primero y después entonces que esto se convierte en papa caliente horas después que nosotros le dejamos saber a ustedes. Creemos, sí, que definitivamente va a tener que venir un statement va a tener que hacer el gran Tommy La Sorda y pedirle disculpas posiblemente a esa muchacha. Y por último, mucha gente nos estaba diciendo y preguntando que comparáramos el por qué Mike Trout en este momento tenía un WAR, señores, WAR, que es lo nuevo que usan los sabermétricos para empezar a decir si un jugador tiene buen valor o no y debe ganar más valioso o no. Usted sabe, se la inventa con a veces, tratan de enredar muchísimo y, pues, el que no entiende mucho, pues, se puede enredar fácil. Señores, el WAR es una estadística que en sí va más con el jugador defensivo y que tiene buena velocidad, y por eso es que al final, pues, podemos decir que Mike Trout siempre va a ser de los mejores en esa área del WAR. Imagínense, Mike Trout bateando 2.94, 6 cuadrangulares, 20 remorcadas, 3.77 de OBP, se ha ponchado 40 veces. Solamente un error ha hecho en a la defensiva. Nelson Cruz, 2.98, son 4 puntos más que el bateo de Mike Trout. 9 cuadrangulares, 3 jonrones más, 29 remorcadas, 9 más que las que ha remolcado Trout. 3.70 OBP, 7 menos, 7 puntitos menos de lo que tiene Mike Trout. Se ha ponchado 26 ocasiones, 14 veces menos que lo que se ha ponchado Mike Trout. No ha cometido error todavía la defensa, pero el líder en WAR ahora mismo es Mike Trout con 2.3 en la Liga Americana. Entonces, Nelson Cruz tiene 0.8, número 37 en la Liga Americana. Esto significa, señores, que Mike Trout para el equipo de California, mientras está en el terreno de juego con ellos, le terminará dando 2 o casi 3 victorias más a ese equipo de California. Si él no estuviera, pues entonces tuvieran 2 o 3 victorias menos de lo que tienen hasta el momento. Nelson Cruz no llega ni a una victoria, o sea, que él casi ni ayuda al equipo según esa estadística del WAR. Con todo y eso, que el equipo de Baltimore ahora mismo tiene 15 victorias. Bueno, ganaron hoy, tienen 16, empatando con el equipo de California. Ambos tienen 16, el equipo de California todavía jugando ese partido. Así que eso es lo que nos están preguntando, no se preocupe. Esa estadística del WAR para nosotros, pues, si usted es rápido y tiene buena defensa y corre bien las bases, y pues siempre va a estar alto en ese WAR. Si usted es un bateador de poder y que a lo mejor ni su defensa en sí el equipo necesita ni se da cuenta de ella, usted siempre va a estar bien mal por el WAR, lo que molesta siempre. Lógico, entendemos su punto y el mío, yo siempre lo he pensado así, tratarle de dar el jugador más valioso a un jugador porque solamente su WAR está más alto que los demás, para eso sí que molesta muchísimo, porque esa estadística depende cómo la quieran usar y unos le van a dar más valor que otros, pero la realidad es que no todos tienen la velocidad ni la defensa tampoco de un Mike Trout. Con todo eso, que sabemos que Mike Trout ya cuando estuvo en los últimos años con California, que llegó, Mike Schoechter lo estaba entrando, lo movía para el left field y ponía a Peter Boyeros en el centro field porque se sentía que era el mejor jugador defensivo en ese momento. Así que imagínense, veremos a ver lo que sucede, pero lo que estaban preguntándolo muchísimo sobre eso, pues ya tienen el punto que le queríamos dejar saber. Bueno, señores, esos son los titulares por lo menos hasta el momento. Nos vamos a nuestra primera pausa. de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, entonces le damos la bienvenida a Palillo Santiago, aquí a Béisbol y Mucho Más, que estaremos hablando de dos equipos que están jugando bastante bien, dos que deberían estar jugando bastante bien, que den, para que ustedes sepan el punto de nosotros, y también estaremos hablando de una otra cosita con Palillo Santiago para saber lo que él piensa al respecto. Así que no se vaya nadie, que Béisbol y Mucho Más continúa.
Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro.
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue.
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr@yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto.
Bueno, regresando de la pausa, y antes entonces de darle la bienvenida al programa a mi partner, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, el Hall of Fame de Carolina, José Palillo Santiago, Buffalo Wings en la avenida Roosevelt, en los bajos de Borinquen Tower. Mire, le dice a ustedes que tiene que pasar por allí para que vean los deportes que usted quiera ver, sea voleibol, béisbol, baloncesto, que están los playoffs de la NBA, pelea de boxeo, mire, cualquier cosita que tiene que ver con el deporte, allí Buffalo Wings, en la avenida Rubel, en los bajos de Borinquen Tower, mire, tienen 5 pantallas gigantes, sobre 20 televisores por todo el local, también tienen 20 variedades de alitas, así que pase por allí, que Raúl Nieves padre y Raúl Nieves hijo los atenderán a cuerpo de rey. Si es de los que, mire, prefiere llegar a un lugar y que ya le tengan todo listo para ya empezar a ver sus deportes desde el primer momento que llega allí, mire, denle una llamadita, 787-273-6446, para que reserve su espacio. Dígale que los palillos lo enviaron, Palillo Santiago y este servidor, Palillito, para que vea cómo los atenderán allí. Mire, VIP de parte de Béisbol y Mucho Más. Así que gracias a Buffalo Wing les podemos decir que esto es lo que está sucediendo ahora mismito en las Grandes Ligas. El único partido que se está jugando hasta el momento es el juego del equipo de los Yankees de Nueva York sobre el equipo de California. 6-1 domina el partido hasta el momento el equipo de los Yankees en la sexta entrada. En ese partido, Derek Jeter, como le dijimos, conectó cuadrangular. Llevaba casi ya 162 partidos sin conectar un cuadrangular en las Grandes Ligas. Bueno, ya lo tienen ahí, está al día el gran Derek Jeter. Veremos a ver lo que pueda pasar, especialmente ahora que Brendan Ryan fue activado. El equipo de San Francisco cayó derrotado ante el equipo de los Piratas, 4-3. Miami, señores, derrotó al equipo de los Mets de Nueva York, 1-0, y es el tercer juego que blanquea consecutivo el equipo de Miami. De verdad que no podemos pensar mucho de este equipo, no sabemos lo que va a hacer, pero hasta el momento están jugando una pelota increíble. El equipo de los Dodgers cayó vencido ante el equipo de Washington, 3-2. Arizona venció a Milwaukee, 3-2. Seattle, 6-4, el equipo de Oakland en ese primer partido, perdieron el segundo. El equipo de Seattle, 2-0. Kansas City destrozó al equipo de San Diego, 8-0. Minnesota cayó ante Cleveland, 4-3. Ahí el boricua Mike Avilés conectó el indiscutible para dejar en el terreno al equipo de Minnesota. Pegó 3 indiscutibles en el partido de esta noche. Mike Avilés, Filadelfia, blanqueado por el equipo de Toronto, 10-0. Detroit derrotó al equipo de Houston, 3-2 en ese partido. Miguel Cabrera conectó su cuarto cuadrangular. Baltimore, 4-3 le ganó al equipo de Tampa en ese partido, pues no jugó el receptor Matt Withers, quien esta mañana se encontraba reunido con el doctor James Andrew, que es Mr. Tommy John hasta el momento, por molestias que tiene en el codo, pero ya aseguró James Andrew que no cree que necesitará ninguna operación en ese codo. Matt Withers sí va a necesitar su descanso, van a tener que cogerlo un poquito suave con él, así que veremos a ver eso de cerca, porque sin ese receptor, este equipo de Baltimore podría tener muchos problemas en las próximas semanas. El equipo de Boston derrotó al equipo de Cincinnati 4-3, esa octava entrada. Como que el dirigente del equipo de Cincinnati, Brian Price, como que se le movió más rápido de lo que él pensó, o él la hizo mover más rápido de lo que pensó, hizo unos movimientos ahí bastante como que raro para un juego que estaban ellos dominando por una carrera. San Luis derrotó al equipo de Atlanta 7-1, ya usted sabe, Wainwright, sexta victoria de la temporada, está el día ese muchacho. Ya Colorado venció a Texas 9-2, Arenado, pues como le dijimos, él extendió su hitting streak a 27 partidos, y el equipo de los White Sox dominó al equipo de los Cachorros de Chicago 8-3. Esa pizarra, recuerda que te llegó por una cortesía de Buffalo Wing en la avenida Rupert, en los bajos de Borinquen Tower. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, el Hall of Fame de Carolina y de todo Puerto Rico y de Juana Díaz también, José Rafael Palillo Santiago. Buenas noches, Palillo.
Buenas noches, Paliguito, un saludo cordial y deportivo a toda esa audiencia grande de béisbol y mucho más, que de día a día está con nosotros para saber lo último sobre el béisbol de Grandes Ligas, el béisbol AA, ligas infantiles, juveniles, todo lo que tenga que ver con los deportes en Puerto Rico, en el mundo entero, lo van a escuchar primero aquí en las voces de Paliguito Santiago y este servidor. Así que quédense ahí que tenemos muchas noticias. La más importante, el béisbol AA, que Gianfeli Ortega ganó hoy 2-1 su 30 victoria, su victoria número 30 de forma seguida.
Bueno, eso es así, Gianfeli Ortega, que vamos a estar hablando un poquito de eso del béisbol AA, era uno de los dos partidos que se estaban celebrando, así que pues hay que aplaudir a Gianfeli Ortega por esa hazaña que logró en el béisbol AA, algo que no está muy fácil de lograr. Bueno, Palillo, tenemos muchas amistades y muchos seguidores allá en Venezuela, y de verdad que esta noticia de Alex Cabrera no les ha caído muy bien. Alex Cabrera es un jugador que en Venezuela sí, bien conocido, bien famoso, jugado también
un ídolo en Venezuela, sí,
en Japón. Entonces, pero es uno de los ídolos, Palillo, ¿cómo te digo? Uno de los ídolos que todo el mundo siempre estaba mirando de reojo, porque como que sí, no creían que él fuera una tremenda persona, un tremendo individuo, porque no caía muy bien a las personas, pero sí tenía, como tú dices, un ídolo y una fama de ídolo. Cuando empezó a conectar estos cuadrangulares esta temporada, recuerdo muy bien, Palillo, muchos seguidores preguntándonos a nosotros durante la temporada, Palillito, de verdad, que tú crees, Alex Cabrera, su edad, de verdad que este muchacho está tan bien, acá en Venezuela dicen que si esto, que si lo otro, que si está usando esto, y siempre pues uno le decía, pues vamos a ver lo que sucede, pero hasta el momento que tengamos entendido, no ha dado positivo a nada. Pero Palillo, ahí me estuvo bien raro, y por aquí también lo mencioné, no sé si lo recuerda, me estuvo bien raro cuando mucha gente me dijo que por qué Alex Cabrera no estaba representando al equipo ni a su país de Venezuela en esa serie del Caribe que se jugó allá en Venezuela este año. Palillo ganó la triple corona, que fue lo que yo dije, ¿cómo ese individuo no puede estar ahí? Bueno, Palillo, sabemos que en la serie del Caribe pues son un poquito más estrictos en cuestión de hacer estas pruebas también durante la serie del Caribe, y cuando está solamente empezando, ¿te imaginas Alex Cabrera tirarse la maroma de jugar ahí y que diera positivo? Eso fue lo único que me hizo pensar a mí, Palillo, que pudiera estar utilizando algo. Ya salió esto. Si tú eres entonces ahora el presidente de la Liga Venezuela, que lógico, no te dio positivo allí, porque allí no dio nada, no se vio nada allí que yo sepa, o no le hicieron ninguna prueba, no sé, que esa parte pues no estamos muy seguros. Pero ¿qué tú harías, Palillo, ya que le rompió el récord a una de las personas más queridas en toda Venezuela, Baudilio Díaz? Y Baudilio Díaz, Palillo, no es que fue un caballete, como uno dice en la Grande Liga, fue muy bueno, pero no un caballete, como uno dice. Pero de la forma que murió, cambiando una antena en su hogar, la antena, en esa época se usaban las antenas satélites bastante grandes, y esa satélite, pues, se desprendió y le cayó encima y, pues, falleció en el acto. Morir de esa manera ha sido bien difícil para que los venezolanos puedan olvidar, más o menos como los que los puertorriqueños puedan olvidar a un Roberto Clemente de la forma que murió. ¿Qué tú crees que tú harías si tú fueras el presidente de la Liga de Venezuela en este momento?
Bueno, son muchas cosas. El béisbol de venezolano está ligado al béisbol organizado. Muchos peloteros, antes, la meca del béisbol del Caribe era Puerto Rico. Ya Puerto Rico perdió eso, ahora es Santo Domingo y Venezuela, donde mayormente los equipos de grandes ligas dejan que vayan sus jugadores a participar en el béisbol invernal. Pagan más, dice que la liga está mucho mejor por eso, porque allá juegan los grandes ligas, en Dominicana y en Venezuela. En Puerto Rico la mayoría de las grandes ligas no juegan, lo de nombre, y eso pues influye mucho. Yo como presidente de la liga, también lo suspendo en el béisbol de Venezuela.
Bueno, ya oyeron a Palillo Santiago. Yo como presidente de la liga definitivamente le tengo que por lo menos decir que en este momento el ganador de la triple corona no lo fue. Alex Cabrera está, como uno dice, en un bajo investigación, ver lo que se puede hacer. Definitivamente decir que todos los récords que estableció esta temporada pasada, en este momento, pues no le pertenecen a él todavía. Y entonces, Palillo, tratar de ver si en la investigación, buscar la manera de saber cuándo fue que Alex Cabrera utilizó esto antes de llegar a México, porque sabemos que posiblemente Palillo pues no lo usó empezando a jugar en México, tiene que haberlo usado antes de llegar a México. Así que veremos a ver en lo que queda esto, pero definitivamente, como han hecho con Barry Bonds, como han hecho con Alex Rodríguez, creo que deben pasar al olvido a Alex Cabrera, mantener todo como ellos quieren, y ellos son el presidente de la liga, para que ellos puedan hacer lo que les dé la gana, y yo estoy seguro que nadie le va a molestar ni ese dulce, porque definitivamente Alex Cabrera no tenía muchos amigos. Palillo, hoy puso una lista también.
Perdona, lo que hablamos nosotros fuera del aire esta tarde es que, ¿cuántos años tiene Alex Cabrera?
Alex Cabrera, si no me equivoco, ya Alex Cabrera, bueno, cuando yo llegué al béisbol, ya Alex Cabrera era un veterano. Para mí, es más, estamos aquí, es más, vamos a hacer una cosa, vamos a buscarlo aquí. Para mí debe estar ya definitivamente en los 42, 43 años de edad, pero puede ser que yo me equivoque.
¿Y toda esa edad va a mantener el cuerpo ese de luchador de la USA, esa, de lucha libre como él?
No. La foto que vimos hoy fue una foto que él se tomó. Mira, aquí me está escribiendo un buen amigo allá de Venezuela. Saludos, Alexander. Me dice que tiene 42 años de edad y que él está más que seguro porque él sabe que nació en diciembre 24 del 71. Es una fecha que uno no se olvida entonces, el día antes de
lamentable
de Santa
porque
Claus.
Es un gran amigo de uno, yo lo apreciaba mucho y lo sigo apreciando, pero cuando tú haces trampa en el béisbol, hay que ver de qué manera se puede ayudar como un amigo, pero no tiene cabida en el béisbol, y tratar de dañar a todos estos jóvenes también que están comenzando en el béisbol venezolano. Así que lo aprecio, lo estimo, pero para mí, como si fuera presidente de Venezuela, suspendió de la liga, no lo dejaba jugar.
Exacto,
y eso es récord, pues, mira, como un question mark, averiguarlo, verificarlo y...
Palillo, y uno de los grandes allá que trabaja con ESPN, que es de Venezuela, siempre está bregando mucho con la prensa de Venezuela, Guillermo Celis, pone un punto bonito en esta situación tan amarga, tanta gente escribiéndole lógico a Guillermo Celis, porque es uno de los que está más ligado a todo este béisbol por mucho tiempo. Guillermo pone lo siguiente, Guillermo dice, miren señores, vamos a tener que ya olvidarnos de Alex Cabrera, no debemos estar tanto tiempo hablando mal de Alex Cabrera, y si no, elevar una plegaria al Todopoderoso, ayudarlo, porque sí, porque definitivamente físicamente y mentalmente creo que va a tener unos años que les espera bien difícil a Alex Cabrera, Palillo. Eso pues reafirma lo que estábamos hablando hace unos minutitos, de que no es de los mejores amigos del mundo, no es de los que tiene muchos amigos, y al tener esto en su contra, pues hace mucho más fácil a los poquitos que tenía cerca
de abandonar como individuo, como persona. Así que en ese aspecto pues hay que ayudarlo. Debe estar destruido con lo que ha pasado él y su familia, y hay que ayudarlo de alguna manera, hay que ayudarlo, pero él mismo se buscó todo lo que está pasando. Así que
eso,
hay que buscar la manera, tratar de que se olvide lo que hizo, ya dejar de comentar sobre eso. Lo que dice el periodista venezolano, estoy 100% de acuerdo con él.
Bueno, Palillo, lo que estábamos hablando ahorita, también puso una lista hoy, por lo menos una lista es de los que han tenido que ir al quirófano para hacerse la cirugía más difícil del mundo en años atrás, la más fácil ahora, la Tommy John.
Se perdió toda la página, ¿no?
Sí, no, así mismo me dijo otra persona, muchachos, no, por poco tienes que hacer dos páginas para poner esto. 30 jugadores ahí, 30 jugadores profesionales, la mayoría pues de grandes ligas, desde enero primero, Palillo. No estamos mencionando, por un ejemplo, a Matt Harvey, que estaba desde el año pasado con la Tommy John, no estamos mencionando un Joe Hanrahan o dos o tres de los lanzadores que tuvieron que usar esa antes de enero.
Sí, déjame ver que antes que termine la temporada, ya tú pusiste los nombres, vamos a ver si antes que termine la semana conseguimos el dinero que gana cada uno de ellos, los millones.
Ah, estaremos bregando para que usted vea, especialmente ese equipo de Oakland, que tiene como tres sí, o cuatro aquí metidos. Pero Palillo, lo interesante es, aquí siguen todavía y en todo el béisbol, sigue mucha gente diciendo que es porque hay muchos lanzadores que ahora tiran muy muy duro y por eso pues esos brazos ya no aguantan como aguantaban antes. Palillo, yo sigo diciendo que es mecánica. Aquí he puesto un montón de fotos en cuestión de la mecánica. Otros siguen diciendo que están tirando demasiado. Palillo, en la época tuya tenían que haber muchos también, no a lo mejor un montón, pero tienen que haber habido un montón de lanzadores tirando 94, 95 millas por hora. Para que la pistola no es lo que es ahora.
¿Qué tenía Gibson? Gibson nunca tuvo problema con el brazo.
Por eso es un tipo que lanzaba, no tuvo problema con su brazo y tiró en la época de los 90 también. No fue que
que alguien le diga a Nolan Ryan que eso que están diciendo de que si tiraba duro, que si tiraba pichaba mucho, que se lo diga a Nolan Ryan para que vea lo que Nolan Ryan le va a contestar.
Y vimos,
mira, yo dije la mecánica es uno y la condición física es otro. Te dije hace tiempo, van a sprint training con contratos garantizados de ya 5 y 6 años y van allí a pescar, a jugar golf y a divertirse. No se entrenan de la manera que nosotros nos entrenábamos en nuestras carreras. Nosotros nos entregamos para tener un buen año el año próximo y exigir dinero, poder lograr un buen contrato. Ya ellos no tienen que hacer eso porque ya tienen el contrato de 4 o 5 años con millones de dólares, su porvenir asegurado y de su familia. Pues mira, muchos de ellos no les preocupa tanto el béisbol, pero van allí a disfrutar del golf, a disfrutar del bowling, a disfrutar de la pesca y de muchas otras diversiones. Y entonces su mecánica no es lo mismo, y al no estar en condiciones y su mecánica no ser buena, tiene que lastimarse ese brazo, no puede durar mucho.
Eso es así, Parilla, especialmente también, eso lo aplico un poco, no en cuestión de los brazos, pero lo aplico un poco también a los jugadores de posición, que muchos de ellos durante el invierno, antes de sprint training, cogen estos preparadores físicos, Palillo, que son preparadores físicos para atletismo. La mayoría te pueden preparar perfecto para correr 100 metros, 200, 400 metros, pero en el béisbol tú no tienes que correr esa distancia. En el béisbol tú vas de base en base, tranquilito, 90 pies. Hay unos movimientos que tú haces en el béisbol que no lo haces en atletismo. Y yo creo que pues, por eso que estamos viendo también muchos jugadores con problemas en hamstring y en la ingle, los famosos oblique. Pero otro de los doctores que están bregando con Grandes Ligas y muchos reporteros han empezado ahora a escribir los últimos días también que están sobre uso estos lanzadores, que desde chiquitos, en los equipos estos que se pasan viajando desde los 13, 14, 15 años de edad, que tiran un montón. Palillo, yo te quiero preguntar a ti, porque ellos mencionan y hablan de esto como si supieran al 100%, pero yo te quiero preguntar a ti, lanzadores dominicanos, lanzadores cubanos, lanzadores boricuas, lanzadores latinos, Palillo, yo considero que ellos también llevan tiempo tirando, ellos no paran.
Ellos, pues, mira, el caso de nosotros, los latinos es diferente. Nosotros fichamos en Estados Unidos, descansábamos una o dos semanas y empezaba el béisbol de Puerto Rico, el béisbol de Venezuela y en Santo Domingo. Ahora, yo, en mi parte, lo que yo hacía era, yo pichaba un juego a la semana y tú sabes que los juegos de nosotros no había que mirar el bullpen. Tú estás ahí hasta que tú me digas no puedo más. Y era 8 o 9 innings cada vez que tú salías, pero pichabas una vez en la semana. Tenías 7 días de descanso, pichaba con 7 días. Y estabas en unas buenas condiciones y te preparabas. Pero no me digas eso que
pero,
el
pichucho,
que
eso
cierto,
tú,
los
eso
latinos
tú lo
estábamos
hablando,
más expuestos a lesionarnos que los americanos.
Eso tú lo estás hablando más, lógico, después que ya habías estado en Grandes Ligas, pelotero profesional, pero Palillo Santiago, cuando tenía 11, 9, 10 años, hasta los 15, 17, antes de firmar, yo estoy seguro que Palillo Santiago casi todos los días, si podía tirar una bola, ya sea con sus amigos o en un juego de pelota, lo hacía sin pensar y lo hacía todo el año porque era calor todo el año.
Pues cuando yo tenía 15 años, 16, que vinieron a verme, 17 años, lo escucha, yo piché un juego de 16 entradas, yo piché las 16 entradas.
Bueno, y yo...
Así es que nosotros pichábamos hasta que nos cansábamos. Cuando nos cansábamos no salíamos. Pero eso de que... Era algo que le pregunten también a Ryan. Nolan Ryan hizo las mejores declaraciones que yo he oído de una persona que pichea y que protestaba por las cosas que decían algunos gerentes, que decían algunos pitching coach sobre los lanzamientos de los pitchers, que si tenían que tirar tanto. Él dice, no, no. Mientras más tú tiras, mucho mejor. Yo veía, mira, Whitey Ford, el caballo de los Yankees, pichaba 9 innings el lunes, descansaba el martes y el miércoles venía y tiraba práctica. La verdad que Whitey Ford no era un lanzador de velocidad, era más de curva, cambio, screwball, pero entonces ese brazo siempre lo mantenía en perfecto estado, él no se lastimó nunca y así lo hacían muchos pitchers. Pichábamos un día, íbamos 8 o 9 innings, descansábamos un día, el día que teníamos que tirar en el side, en el bullpen, pues lo usaba él para lanzar práctica bateo, enfrentarse a bateadores y tiraba 5 o 7 minutos y ya hacía su trabajo, entonces descansaba uno o dos días más y entonces estaba ready para su próxima salida. Así que...
Bueno, así mismo es para...
Era mejor el brazo que lo de hoy en día. O qué pasa, o sabíamos utilizar mejor el brazo, teníamos mejores mecánicas, todo eso podía influir.
Bueno, Palillo, aquí pues estoy viendo pues a una persona de Venezuela que me está diciendo, pero Palillito, ¿cuál es el punto tuyo de los latinos con los americanos? Pues señores, el punto que quería llegarle era que en esa lista que yo puse hay 30 jugadores, hay algunos de posición, algunos, la mayoría pues, lógico, lanzadores. Si el problema fuera de tirar muchísimo, como están diciendo muchos acá en Estados Unidos, ahí, Palillo, pues, deberían haber más de 5 peloteros latinos en una lista de 30, por lo menos deberían haber unos 15, 14, casi la mitad. Lo que hay son 5 jugadores. Y yo quisiera, pues, yo mirando aquí, Iván Nova, Palillo, pues yo lo tacho porque Iván vivía de su slider, la curva, esos son lanzamientos que son muy fuertes. Para ese brazo definitivamente se podía lastimar.
Además, no, además tienes que mencionar que estuvo fuera por mucho tiempo, entonces trató de venir y no le dieron poco tiempo para que, o sea, pichea hoy, descansa 5 o 6 días para volverlo a traer. No, lo pusieron en la rotación regular del equipo y es un tipo que usa un slider, que es su mejor picheo. Y ese slider la ha matado a muchos pies. El codo se lastima muchísimo con los sliders. Y el slider de él era fenomenal. Así que posiblemente, pues eso fue uno de los factores. Cada vez que tú tiras el slider y esa de eso que tú le das a la muñeca, para que ese slider rompa, lo sientas en el codo cada lanzamiento, y eso pues definitivamente el tiempo lo va a dañar ese codo, y eso es lo que está pasando, el hombro y el codo se dañan.
Y ahí también está en esa lista Bruce Rondón, que es el que tira casi 100 millas por hora del equipo de Detroit, también tira ese slider como tiraba Joel Sumaya, y miren a Sumaya que tiraba 102 millas fuera del béisbol por ese famoso slider. Y Miguel Sano, que es el prospecto grande del equipo de Minnesota, se esperaba que estuviera en Grandes Ligas, solamente tiene 21 años de edad ahora. Para mí, a Miguel Sano, pues lo que más le mató, Palillo, fue el que tan pronto se convirtió prospecto y lució un montón, lo dejaron de no jugar en Puerto Rico. En Santo Domingo coge peligro esa situación, porque entonces el muchacho no sabe más nada que hacer. Decirle a un muchacho, Palillo, joven, que está empezando a jugar, pues yo recuerdo cuando uno jugaba en Liga Menor así, no estás en Grandes Ligas, por más que te digan tú vas para Grandes Ligas, tú no lo sientes todavía, quieres jugar, especialmente en la Liga Invernal, te dicen que no, Palillo, estás 3 o 4 meses haciendo casi nada, ejercicio, más nada, y como que te sientes perdido, pues tienes oportunidad de lastimarte rapidísimo. Así que en la lista podemos decir que hay 2 jugadores latinos, así que señores, yo creo que eso de que están tirando demasiado acá en Estados Unidos, definitivamente para mí, tienen que empezar ya a pensar más en mecánica que en cualquier otra.
Yo tengo algo que no ha mencionado ninguno de los comentaristas de ESPN y nadie lo ha mencionado, y casualmente hoy estaba yo pensando y analizando lo que voy a decir ahora, que posiblemente también haya sido un factor que tenga que ver en los problemas que han tenido lanzadores. En el tiempo de nosotros, años 60 en adelante, yo estuve en Liga Menor por 8 o 10 años teniendo temporadas exitosas, no habían tantos equipos en Grandes Ligas, para subir a Grandes Ligas tenía que lesionarse 2 o 3 pitchers para que tú de Liga de AA o AAA que pudieran subir a Grandes Ligas. Yo tuve récords extraordinarios en AA, AAA y en Liga Menor y nunca me brindaron la oportunidad de subir. Subía tan pronto estaba que se abrían los rosters y tú entrabas entonces el último mes. Pero yo no me esforzaba tanto en Liga Menor. Mira a ver si vas entendiendo por dónde yo voy. Yo no me esforzaba tanto en Liga Menor y me preparé muy bien para cuando llegué a Grandes Ligas, ya yo era un lanzador experimentado. Ya yo tenía mi idea de cómo iba a pichar, cómo iba a utilizar mis lanzamientos, cómo tenía que hacer el trabajo en Grandes Ligas. Lo que entiendo ahora es que estos muchachitos vienen frescos de colegio, vienen, muchos lo suben desde clase A avanzada, desde doble A, y entonces no es lo mismo pichar allí que entonces venir a Grandes Ligas y enfrentarte a bateadores de la talla que hay en Grandes Ligas. O sea, tú podías pasar a los tipos con 2 bolas sin strike, con una gente en doble A y en triple A, pero eso no lo puedes hacer en Grandes Ligas. En Grandes Ligas tú te pones abajo los bateadores y ellos saben que tú vienes correcta, te van a dar un batazo grande, y posiblemente ellos tratando de ser mejores pitchers en el béisbol de Grandes Ligas y utilizar todo su lanzamiento, posiblemente eso haya sido un factor también para que haya tantos brazos lastimados. Yo estaba pensando en eso en el día de hoy.
Bueno, no, increíble, de verdad. Son muchas cosas, Palillo. Eso que tú acabas de decir también está, ¿verdad? Lo último que diremos de esta parte. Ese lanzador que viene de colegio lo hace en primer round, segundo round, tercer round, que esos son rounds que ellos de verdad están bien pendientes a ellos, Palillo, y después que están tirando en colegio, ya llevan casi 4 años en colegio, 3 años seguro, tirando demasiado, de la noche a la mañana firman, y entonces el equipo pues no toca a ese muchacho, lo dejan quieto, que vaya sprint training al extender, que llaman a correr, que suelte el brazo nada más, pero entonces le estás bajando de la noche a la mañana, Palillo, cada 4 días que estaba pichando el muchacho, de 100, posiblemente 120, 115 pichos que los hacían hacer en colegio, ahora le está diciendo que no haga nada, 0 picheo, y Palillo, creo que yo, cuando pasa 6 o 7 meses y le empieza a volver a pichar a ese muchacho, se empieza entonces a poner en forma, a prepararse y a lanzarle a jugadores profesionales, entonces tiene que hacer otro, como tú dices ahora, esa curva, ese cambio, ese slider, y ese brazo ya lleva como 6 o 7 meses, Palillo, que tú lo paraste de la nada. Iba a 100 millas ese carro y de momento lo apagaste por 6 o 7 meses, se va a tardar más
de 2 o 3 meses pues, daño,
para
sí,
caer.
Sí, es así.
Bueno,
Franca, mira, esto requiere mucho, pero que mucho estudio, ver, porque aquellos que ganan tanto dinero en la Grande Liga están buscando qué es lo que está pasando, y nosotros en un programa no podemos, pero le estamos dando a ustedes una idea. Yo que piché y tú que jugaste también béisbol profesional, tenemos sobre qué posiblemente esté pasando, y le estamos dando esto por encimita. No quiere decir que nosotros estemos correctos en lo que estamos diciendo, pero yo pasé por esto, tú has pasado por esto como bateador, y por eso le estamos llevando estas ideas de lo que nosotros entendemos que puede estar pasando. Podríamos estar equivocados, no todo el mundo sabe todo en el béisbol, todos los días aprendemos algo nuevo, pero de lo que le hemos dicho, espero que ustedes hayan entendido parte de lo que posiblemente esté pasando con los lanzadores que se han lastimado este año más que nunca. Ya hay 30 y pico de lanzadores con el Tommy John. Así que yo creo que en otra oportunidad seguiremos hablando sobre esto, porque esto pique y se extiende. Tiene muchas cosas que hay que analizar y experimentar, a ver cómo podemos llegar a una conclusión concreta de qué es lo que está pasando.
Así mismo es, Palillo, y como tú acabas de decir, de verdad que a veces en el béisbol uno sabe lo que va a pasar. Es un deporte que, ¿verdad?, todos los días uno aprende algo. Palillo, si yo te digo que hoy había un equipo de clase A, del equipo allá, creo que es el equipo de San Francisco, pero en la clase A, ese equipo cuando acabó la quinta entrada, Palillo, el juego lo estaban ganando 17 carreras a una. Me acaba de llegar la información última, el juego se fue a 12 entradas y el equipo perdió 20 carreras por 17. El otro equipo, desde la sexta en adelante, les hizo 19 carreras al equipo que estaba ganando 17-1 en la quinta entrada. Así que, señores, si usted no cree...
Ese equipo se tiró los peloteros y dejó que ellos batearan y cogieran.
Tengo entendido que desde la sexta en adelante, el equipo que termina ganando el partido empezó a usar infielder y outfielder a pitcher porque no querían seguir tirando a más nadie. Así que el pitcher ganador es un jugador del infield, y el que salva el partido también es otro infielder.
Que
ellos están... Así que no podemos, Palillo. ¿Tú sabes lo que es eso, Palillo? Que tuvo un juego 17-1 en la quinta y lo pierde las 20-17. No puede ser.
Ayer lo votaron al manager, al pitching coach, a todo.
Mañana nos entraremos, estaremos hablando de esto en poniéndolo en Facebook y en nuestras cuentas de las redes sociales para que ustedes también vean esta historia y vean que no estamos mintiendo. Palillo, vamos
entonces
a hablar
un poquito. En el béisbol, eso,
vamos a hablar un poquito entonces, de dos equipos.
Uno lo va a perder. Y nunca sabe, es igual que tú juegues fue Fogwit Pali, tienes 3 o 4 cajeras de ventaja y no está seguro todavía.
Bueno, pues ya
hay
sabemos
parques,
que
así que una ventaja
17
de 3 cajeras no significa nada, pero...
Este equipo 17-1 no estaba muy, pero que muy seguro, y ya lo demostraron. Palillo, dime, vamos a hablar de dos equipitos que de verdad están jugando bastante bien en la Americana y dos equipitos que no están jugando muy bien. Palillo, ¿qué equipo me tiene que está jugando bien en la Liga Americana?
Bueno, Baltimore está jugando muy bien, 16-14. Estaba hoy, no sé cómo terminaron.
Ganaron hoy, ganaron.
Los Yankees, a pesar de cuánto problema han tenido de lesiones y todo, pues se ha mantenido ahí. Estaba en primer lugar, bajó a segundo lugar, pero estaba ganando hoy 6 carreras por 1. Debe ser buscando su victoria 17. Otro que ha jugado muy bien, el equipo que no ha jugado muy bien, el equipo de Texas. Él no ha jugado muy bien y Boston no ha jugado muy bien. Te di los dos que están jugando muy bien y los dos que para mí no han jugado su mejor pelota en la Liga. Estamos hablando de la Liga Americana por hoy.
Bueno, estamos en la Americana. Bueno, primero que nada, podemos hablar entonces de ese equipo de Baltimore. Mucha gente me está preguntando qué pienso yo del equipo de Baltimore, que en este momento, como dijimos, está en primer lugar. Yo no los tengo entrando a la postemporada. Para mí tienen un problema grande, que es en ese bullpen. Tommy Hunter tiene 9 salvados, 2.31 efectividad, ha tenido muchos problemas y hoy tuvo muchos problemas para poder salvar ese partido contra el equipo de Tampa Bay. No lo veo a él durando mucho tiempo sin que llegue un momento como se ponga como Jim Johnson a tener problemas para salvar el partido. Hasta el momento tirando muy bien, pues eso le va a ayudar. Zach Britton, 3-0.93 de efectividad, ese lanzador derecho que tienen en el bullpen. Devin O'Day lanzando como siempre lanza, por casi debajo del brazo, 1-0.75. Pero lo peor que yo veo, Palillo, hasta el momento, pues va a ser un Ubaldo Jiménez, que ellos, pues, no sé cómo le dieron ese contratazo a Ubaldo Jiménez, sabiendo que contra el Este no pichea muy bien.
¿Él ganó hoy o perdió?
¿Cómo es?
¿Él pichaba hoy?
Ah, creo que sí, Ubaldo. Creo que sí. Ahora, ese partido de hoy lo ganaron el equipo de Baltimore. Tengo que verificar si lo ganó él el partido, pero por lo menos sabemos que en esa rotación, Ubaldo Jiménez, Wen Jing Chen y Miguel González, y ahí puedo añadir también a Bob Norris, no son nada, nada para que usted se sienta bien de que cuando empiece...
No es una rotación extraordinaria.
Cristian, yo diría
con
que
la excepción de O'Day, Britton y Tommy Hunter, pues no es una cosa del otro mundo, pero han podido cargar ese equipo, que es un equipo sumamente ofensivo. A la adición de él, Nelson Cruz ha sido extraordinaria, un bateador de poder, de fuerza, pero todavía los amigos de los Orioles no esperen demasiado de Machado, que comenzó a jugar en estos días. Hoy hizo una jugada que solamente cuando yo jugaba con Baltimore y estaba en tercera base, el caballete de Baltimore, Brooke Robinson, yo veía a Brooke Robinson hacer. Ese muchachito es formidable. Pero hoy se tiró de cabeza hacia la línea, cogió la bola, se levantó, tiró a primera y lo vi agarrándose la espalda, haciendo movimientos de espalda. O sea, todavía él no está en su mejor condición para tratar de hacer lo que hacía cuando no estaba lastimado. Que no vaya a ser que trate de hacer la misma jugada y se lastime nuevamente, porque Machado en esa alineación y Nelson Cruz, ya tú sabes, ahí con Witters, el catcher, pues no se sabe qué es lo que tiene en el codo. Jonathan Scope ha hecho un buen trabajo. J.J. Hardy se ha mantenido ahí. Delmon Young, Adam Young y David López y Markakis son los otros que cooperan en esa ofensiva del equipo de Baltimore. Y su ofensiva pues lo ha cargado ahí hasta ese primer lugar. Y es que la división está tan difícil y tan mala, tan cerrada, que cualquiera de los equipos con 3 o 4 victorias al hilo se pone en primer lugar.
Bueno, pues eso es lo que tenemos que decir. La división está bien mala, no está muy buena, está bien mala. El equipo, pues, está en primer lugar, pues, Matt Wieters, bateando 3.41, pues, él siempre empieza caliente. Chris Davis todavía no ha sido el Chris Davis porque ha estado lastimado. J.J. Hardy está lastimado también, el mismo, como dice Palillo, Manny Machado. Pero han podido estar ahí para mí, pues, como dice también Palillo, Nelson Cruz ha sido, para mí, la diferencia grande. Jonathan Scope, por lo menos, ha mantenido su ofensiva ahí a la par con la liga, como uno puede decir, no es un peloterazo que esté listo para estar ahí, pero con 22 años de edad, lo que ha hecho ha sido bastante bien. Así que, señores, para mí, todavía este equipo de Baltimore va a caer y va a caer empezando por esa rotación y terminando en ese bullpen, Palillo. Palillo, otro equipo que para mí...
Perdona, hay otro pelotero que es importante que se pueda recuperar, está en la lista de los 60 días en Disabled List, que Nolan Ramos. Ramos ese es un gran pelotero, pero está lastimado. Si tú le puedes añadir a Ramos un pelotero que esté sano, ese equipo pues también tiene opciones, porque es un gran jugador, Ramos, que todo el mundo dice Ramos, pero es un Ramos, R-E-I-M-O-L-D, Ramos, está en la lista de 60 días inactivos, pero es un gran jugador y le adiciona a ese jugador a Baltimore y le va a ayudar grandemente. Sigue, perdona que te interrumpiera.
No, lógico. 60 días, pues le podemos decir que es lo mismo que Giovanni Soto, que está también en los de 60 días con el equipo de Texas. Para volverlos a ver se va a tardar un poco. Palillo, fíjate, el equipo de Texas, que mucha gente me pregunta qué yo creo del equipo de Texas, Palillito, si para mí están jugando bien o están jugando mal ese equipo de Texas. En este momento 17 y 16 están a dos jueguitos nada más de ese equipo de Oakland. Señores, para lo que tiene este equipo en este momento, tiene muchos jugadores lastimados, está tratando de sobrevivir, especialmente en esa rotación, Palillo. Tú tienes una rotación que de verdad Martín Pérez todavía no sabe lo que te puede dar. Con todo eso que puede tirarte tres blanqueadas consecutivas, no es un lanzador que esté experimentado completamente, 23 años de edad, en cualquier momento puede tener un mes malo, dos o tres salidas malas y después no recuperarse por ser tan joven. Tienes un Robbie Ross en esa rotación que definitivamente no es para que esté ahí. Colby Lewis, que ha estado lastimado muchísimo, está ahí en esa rotación que en cualquier momento se le puede caer, como uno dice, ese brazo. Tanner Shepherd no es para que esté ahí tampoco. Está utilizando ahogando en la octava, como lo utiliza también de vez en cuando a cerrar. Joaquín Soria, Palillo, que ha estado lastimado muchísimo. Es tu cerrador. Yo considero, Palillo, si alguien cree lo contrario, pues lamentablemente no está viendo bien el juego ni sabe lo que está pasando en Texas, porque, Palillo, Beltré acaba de llegar. Shin So-Shu está con molestias todavía. No sé, Palillo, para lo que tiene en sus manos Ron Washington, definitivamente ha hecho maravillas con ese equipo.
Lo mejor que tiene su outfield con Choi, Soyun Chu, con Martin, Ale Ríos y Dan Robertson, es lo mejor que ha tenido su infield. Pues Beltré está un poquito lastimado, Andrew ha estado frío y caliente, Prince Fielder no ha sido el pelotero que ellos esperaban que fuera, debe mejorar. Donnie Murphy ha hecho un trabajo regular, Moreland juega a veces, otras veces está en el banco, viene de pinch hitter. Josh Wilson es el otro que tienen en el infield. Estamos de acuerdo contigo, para lo que tienen. Entonces Jean-Pierre Sivia es un bateador de fuerza, pero es un catcher malísimo, y Robinson Chirino es el muchacho que está haciendo el trabajo como receptor regular del equipo. Así que para lo que tienen y para las lecciones que han tenido, yo creo que ha hecho un buen trabajo.
No, imagínate, no, para mí también, en este momento, estar todavía un juego sobre los 500 con todo ese revolú que tiene ahí, sin catcher, sin nada, definitivamente hay que aplaudirlo. Lógico, podemos decir que ayer, luego que cogieran esa pena ante el equipo de Colorado, Palillo, no sé si viste la última entrada cuando trajeron a Mitch Moreland a relevar, que no tienen a más nadie, pues le dieron la oportunidad a Mitch Moreland. Palillo, casi siempre pues cuando traen estos jugadores como nosotros del infield, que no hemos pichado, no nos hemos parado en una loma por años, pero que por años, por más que creamos que tiramos duro, tú sabes que no pasamos ni 84 millas, porque imagínate, nuestro brazo no está en forma para tirar tan duro desde la loma. Palillo, yo creo que Texas tiene que estar pensando, porque Mitch Moreland no bajó de 93, 94 millas por hora en esa entrada. Imagínate, estaba tan duro que partió dos bates y fue el único lanzador del equipo de Texas que retiró a Colorado en Colorado 1, 2 y 3.
Eso es increíble, ahí la bola camina muchísimo, así que estaba durísimo.
Así que, si es prepararse, Palillo, y treparse la loma 93-94, yo creo que si le das como 6 o 7 meses en caer en forma, quién sabe si de aquí a septiembre puede estar a 100 millas por hora.
Bueno, vamos a esperar. Bueno, vamos a los Yankees.
No, porque, Palillo, no me hable de los Yankees, que ya hablamos de los Yankees. Ayer nos van a matar, esta gente va a decir, pero va a seguir con los Yankees, esta gente sueña de los Yankees. No, Palillo, mira, no, Palillo, para que la gente esté contentita. Para que la gente esté contenta.
El equipo ha lucido bien para toda la ley que tiene. El otro equipo que debemos analizar es el equipo de los angelinos.
Pues mira, voy a hablar ahora, pues eso te iba a hablar. Tengo aquí dos equipos para terminar la sesión de los equipos. Tengo dos equipos que para mí deberían estar jugando mejor de lo que están jugando. Están empezando como que a coger su rachita y después se caen otra vez y vuelven, cogen otra rachita y así nos tienen en un subibá. El primer equipo que voy a hablar pues el equipo de Toronto, que hoy ganó vía blanqueada y ya hasta entonces está igual que el equipo de Boston, 17 y 17. Mucha gente me ha preguntado, Palillito, ¿qué está pasando? Ese equipito que tú habías dicho que a lo mejor este año con todo y eso no iba a entrar a los playoffs para mí, pero que tú habías dicho que iban a lucir. Pues mire, en la ofensiva está muy bien. Hasta el catcher Dionen Navarro está luciendo 302 con 15 remorcadas. Edwin Encarnación
tiene una ofensiva bárbara.
Oh, exacto,
ahora hay, frío, Edwin, ahí hay un Edwin. Ahí hay un individuo que estaba con Chicago y cada vez que lo traían a pichar yo decía, ah, diatre, porque a mí me gustaba el equipo de los White Sox de Chicago, tenía cierta simpatía por el equipo, estaba Ale Río, habiendo otro puertorriqueño, tenía cierta simpatía, pero cuando venía Berli a pichar, yo decía, ave María, ya viene el coge palo sur. Berli ha sido el hombre que ha cargado ese equipo en la rotación de picheo, porque Vicky ha estado frío y caliente, Hutchinson y Dustin McGowan y Happy han sido regulares, pero últimamente el equipo y su picheo ha mejorado y se han colocado ahí ya con 17 y 17 jugando para 500.
Ese es así, Palillo. Y en cuestión de la fuerza, pues sabemos que ese line-up puede ser demasiado ofensivo cuando le dé la gana. Brett Laurie tiene 6 cuadrangulares, Melky Cabrera tiene 6, bateó 338, Colby Rasmus, que mucha gente pues no le presta mucha atención porque el muchacho de verdad que a veces cuando le da con ponerse frío, se pone bien frío, pero ya tiene 8 cuadrangulares, Bautista, que todavía sigue con la racha de envasarse, vamos a ver si llega a las 80 juegos, como mucha gente piensa que va a poder lograr. Bautista tiene 9 cuadrangulares, bateó sobre 300, y Juan Francisco, que pegó 2 cuadrangulares hoy, en la noche de hoy, ese muchacho ya tiene casi 5 cuadrangulares en la Grande Liga. En cuestión de ofensiva, Palillo, ya sabemos que
no,
están
no, la
matando.
Mejor ofensiva la tienen esa pero, gente, batean, hay que saberle pichar, pero como ellos hacen 7 y a los pitchers le hacen 6 y 8, pues ahí está la gran diferencia. Su bullpen ha sido una cosa del otro mundo. Brett Cecil, De La Vart, Jenkins, Loop.
No, definitivamente no, en cuestión de los pitchers, pues mire, ya usted sabe por qué entonces este equipo, si usted es fanático de ellos y está 17-17 en este momento, siéntase bien, bien, pero que bien, porque sabe que su equipo eventualmente va a explotar en cuestión del picheo. Hoy le cayeron a palo pues a Cliff Lee, hacerle 6 carreras a Cliff Lee en 6 entradas y un tercio, después que Cliff Lee no había tenido una mala salida desde el primer juego de la temporada contra Texas. Pero Berli hoy pues se une a Wayne también, al grupo de los que han ganado 6 juegos, 6-1, solamente el equipo de Boston. Increíble que Boston siempre tiene problemas con los lanzadores zurdos, pero hablamos de estos años anteriores. Berli contra el este de la Liga Americana siempre ha tenido problemas. Hoy lanzó 7 entradas en 0, Palillo, 3 indiscutibles nada más le pegó ese equipo de Filadelfia. Tiene 6-1 con 1.91.
Ha cambiado, no sé lo que ha hecho, pero es un pitcher totalmente diferente a lo que estaba con el equipo de Chicago el año pasado.
Bueno, yo lo veo, Palillo, tirando mucho más strike. Antes tiraba strike porque los tiraba, pero ahora está tirando mucho más strike. Está en una división como el equipo de Boston.
Sí, los strike que tiraba antes le daban. A los que están tirando ahora
no, y en la central de la Americana como que no habían equipos como Boston, los Yankees, el mismo Baltimore que está mejorando en esto, que cogen picheos como el diantre, y entre más picheos cogen, pues más difícil se pone la cosa. Y a él le gusta coger la bola y tirarla rápido. Es el lanzador que menos tiempo se tarda en la loma entre lanzamientos, le gusta tirar rapidito,
sí.
Pero se enfrenta con equipos que cogen mucho picheo, Palillo, y no tiraba mucho strike como lo está tirando este año, tiene mucho problema. Pero ahí está McGowan con 4.80, Morrow está lastimado, 5.93, Aaron Dickey, que era el que ellos querían verlo como un ace, 5.01 de efectividad, y en buscando a ver cómo consiguen, Palillo, un cerrador en lo que regresa el muchacho que está lastimado, Sergio Santos con 0-2, 5 salvados, pero 10.61 de efectividad. Van a
no
tener que
closer,
entonces
ellos los closers lo dejan en blanco en el hostel de ellos.
Sí, van a tener que buscar la forma entonces de sobrevivir, y ahí ven el por qué este equipo solamente está jugando para 500, solamente su ofensiva y Mark Berli son los que están despiertos. Y entonces ahora, Palillo, pasando entonces al equipo que tú estabas hablando, Los Ángeles de California, que en este momento pues podemos decir, bueno, espérate, no voy a decir eso. El juego está 8 carreras por una en la octava entrada, dominando el equipo de los Yankees. Los Yankees ahora mismo en esa octava entrada tienen la base llena. Bueno, no voy a decir más nada. Pero
los Yankees están dándole una pela ahí, sí.
Ahorita vieron un equipo de liga menor.
Ahora que estás hablando de ese equipo, tú hiciste una pregunta cuando hiciste los primeros comentarios el caso de Héctor Santiago, que no ha podido ganar. Hoy el muchacho estaba tan y tan desilusionado que no esperó, y yo estoy seguro que le tiene que haber pedido disculpas al manager después del juego, porque estaba tan y tan molesto con lo que estaba pasando y dejó dos en base sin out en esa entrada, bueno, tercero o cuarto inning. Entonces cuando vino el dirigente, antes de que llegara Loma, le estaba entregando la bola y salió disparado para el banco, para el dugout, se metió en el clubhouse allá adentro y después salió y se quedó viendo el juego. No creo que fue una mala crianza, debió esperar que llegara el manager y entregarle la bola. Posiblemente el manager le va a caer arriba y le va a tener que decir mil cosas, o el pitching coach, pero no fue intención de ofender al dirigente, pero lo que hizo está muy mal hecho.
No, Palillo, y entonces lo que
Pimenta la va a coger es que está destruido, no gana, y cada vez que pichea el equipo no le hace carrera y le hacen demasiados errores. Así que dos factores importantes, y él ha cometido demasiados errores porque él vino y trabajó en el screwball y lo estaba estirando en sprint training, no lo ha usado más. Él no puede seguir pasando con la recta de él, porque la recta de él es 92-93 en la primera entrada o segunda entrada, pero de ahí en adelante baja 90-91, y él quiere, como él tiene un problema de que se pone atrás de los bateadores porque es un poquito wild, cuando quiere pasar con la recta de 90-91 a los bateadores lo están esperando y le han bateado muy bien. Así que él tiene que aprender a pichar un poquito más para ser ganador, y entonces eso lo está perjudicando porque se está molestando, no puede ganar y no está ayudando en nada al equipo tampoco.
Bueno, Palillo, hoy cogió la Loma, estando 0-5 con 5.01 de efectividad, dos entradas y un tercio, seis carreras permitió, dos nada más fueron limpias, pero uno de los errores grandes también lo hizo él, él mismo se metió en hoyo, también dio tres boletos gratis, le pegaron un cuadrangular. Si pierde este partido, como luce que es la cosa, parece que lo va a perder, se pondría 0-6 con 5.19 de efectividad. Palillo, yo no le voy a echar mucho la culpa a Héctor Santiago. Digo, lo que hizo hoy está malísimo. Mire, usted mal está hecho, luciendo sí, bien. Mal. Si usted estuviera luciendo bien y hoy te fue mal, pues, moleste, se tire la bola, haga lo que usted le da gana, porque entonces todo el mundo dice, es que el muchacho, como le ha ido tan bien, no le gusta perder. Pero lamentablemente, mire, usted entregue la bola al dirigente y váyase de ahí, porque usted lo que tiene de verdad es un año bien difícil. Pero, Palillo, ahora sí me tengo que ir con el equipo de los California Angels. Para mí, es el mismo caso que se está viviendo allá con el equipo de los Medias Rojas de Boston, con Félix Dubrón. No son abridores, Palillo, definitivamente no lo son, especialmente Héctor Santiago. Tienen un buen stop por una o dos entradas, pues mire, vamos a sacarle provecho a ese stop en un bullpen. Ahí era donde estaba antes Héctor Santiago. ¿Por qué entonces tratar de empujar algo que se ve que no lo puede ser, Palillo? ¿Por qué?
Bueno, ellos quieren eso y ellos están ahí, saben más que nosotros. Pero nosotros no vemos todos los juegos, pero para mí Dubrón tiene que estar en el bullpen y Capuano es el otro abridor que tiene Boston. Héctor Santiago debe estar en el bullpen hasta que se encuentre y dejarlo ahí que haga su trabajo. Y si se encuentra y puede mejorar, entonces tratar de volverlo a traer a la rotación. Pero si está haciendo buen trabajo en el bullpen, déjelo ahí en el bullpen. Buscar que de estos muchachos, Kevin Jeter, que es uno de los relevistas, Joe Smith o Fernando Sala o Corey Rasmond, buscar Mike Morin, Nick Marondi, a uno de esos que pueda abrir y ponerlo en la rotación a ver cuándo se pueda mejorar Héctor Santiago, porque como está, no va a sacar a nadie de AO país.
No, definitivamente, por si acaso, ahora el juego se puso 9-1. Carlos Beltrán empata con Gary Gaetti en la posición número 76 de todos los tiempos en carreras remolcadas, sí, con 1,341. Cada vez que está más o menos, como se dice, como Big Papi, cada vez que hacen algo, siempre a alguien le están pasando en la lista y cambiando en la lista. Pero, señores, si usted es fanático de Los Ángeles, lamentablemente usted tiene que pedirle más, para mí, a un Héctor Santiago, como dice Palillo, conseguir otro que pueda entrar por él. Tyler Skaggs no ha sido lo que ellos esperaban que eran lo que ellos tenían antes de cambiarlo. Ernesto Frieri, problemas en ese bullpen, es donde siempre más han tenido problemas. Tienen a Michael Kohn, palillo, con 1.15, Fernando Sala con 1.98 y Joe Smith con 2.77, pero si le falla a ellos Ernesto Frieri, como le falló en las semanas pasadas, de verdad van a tener un problema bien grande, palillo, porque Joe Smith es el otro que te puede ayudar a salvar el juego, pero tirando por al lado del brazo. Cada vez que viene un equipo que puede utilizar bateadores zurdos en esa novena entrada, se le va a hacer bien, pero que bien difícil a este muchacho poder darle esos últimos tres outs. Necesitan, palillo, de urgente para mí, un buen abridor en esa rotación o alguien que saque la cara, de que no sea Jay Weaver, que no sea CJ Wilson, hasta el momento, ni que sea Garrett Richards. Tiene que ser alguien fuera de ellos, a ver si este equipo entonces puede mantenerse sobre los 500 en algún momento, en lo que llega Josh Hamilton, porque la ofensiva, palillo, ya lo sabemos, están todos haciendo un buen trabajo. Para mí, sí, todavía no han podido conseguir un receptor que batee. Siguen con Ñaneta, batea 220, sí, 230, pero vamos a ver si ahí puede mejorar la cosa.
Bueno, hay una cosa importante que yo quiero mencionar, lo dejé para último, no lo quise mencionar cuando estábamos hablando de los lanzadores con Tommy John y esa cosa. Hay cosas que yo como lanzador y como pitching coach que sigo, a veces pues estas cositas pues las veo y quiero hablarlas porque me gusta hablarlas. No, yo no soy el mejor del mundo, pero yo sé enseñar, de eso sí puede que yo sé enseñar. El caso de Kershaw. ¿Cómo es posible, Arnold, que tú tengas a tu caballete grande, el hombre franquicia, el pitcher excepcional, lastimado por un tiempo de 2 o 3 semanas? Entonces tú lo traes a Liga Menor, pichea 2 o 3 innings aquí, 2 o 3 innings doble A, y entonces lo traes a Grandes Ligas. Yo, como pitching coach, Kershaw no me va a pichar más de 4 o 5 innings, no me va a tirar más de tantos lanzamientos. No, ellos lo dejaron que fuera 7 innings en su primera presentación después de una lesión como esa. Eso yo no lo pude creer nunca. Pero supuestamente ellos son los más que saben. No, para mí no me ponchaba 9, me ponchaba 4 o 5, está bien. Y me tiraba 5 innings, le daban 4 o 5 hits, pam, pam. Descansa ahí hasta tu próxima salida, a ver cómo te sientes después. Yo quisiera saber cómo se va a sentir él después de esa salida de 7 entradas que hizo frente al equipo de Washington.
Bueno, palillo, ¿verdad? A veces uno puede entender cómo esta gente piensa a veces, pero son los que están, como tú dices, son los que están ahí. Bueno, palillo, ahora terminando, ayer vimos por lo menos esa jugada en el plato, en el partido de los Gigantes de San Francisco y los Piratas de Pittsburgh, un triple que conectó Starling Marte y luego con un tiro malo a tercera siguió hasta home. El árbitro cantó out rapidito. Buster Posey, receptor del equipo de San Francisco, hizo lo que él siempre ha querido hacer desde que le dieron aquel cantazo, era pues no quedarse bloqueando. La jugada nueva, la regla nueva en el home plate, en sí la hicieron por él, todo a favor de él. Así que yo creo que ayer vimos 2 cosas bien buenas. La primera, que por lo menos ya podemos ver como antes, en un juego normal, esa jugada te mataba y después tú la veías en el replay y decías, mira para allá, me cantaron que hago ese muchacho y este juego era para que se hubiera acabado. Ayer el replay por lo menos se pudo usar por primera vez en una jugada como esa, en lo que llaman ahora un walk-off instant replay, porque todo el mundo tuvo que esperar que fueran al replay para que cantaran la jugada. Lógico, la arreglaron y la cantaron como era. Parillo, pero el equipo de San Francisco debe sentirse muy bien también, porque Buster Posey no se lastimó.
No, Buster Posey va a sacarle el cuerpo a eso. Es como si tuviera un ganado y estuvieran en estampida. Lo primero que tú haces es salirte del medio, a lo que pasen. Y él, protegiéndose, lógico, y no lo culpo, esa regla lo va a proteger a él primero que a nadie, por eso porque se hizo. Pues mire, coja la bola acá y si de la única forma que vas a tirarte encima de él es que la bola sea abierta y tú cojas la bola y te tires encima del corredor, pero no vas a bloquear el plato jamás. buscando que te puedan lastimar nuevamente. Así que él hace lo que tiene que hacer. Yo no lo culpo en ese sentido.
Bueno, pues, ya, pero por lo menos, Palillo, hay que sentirse bien porque por lo menos esa jugada de replay por fin se puede utilizar en un momento clave donde antes el árbitro era el que tomaba esas decisiones y Palillo ya nos estábamos acostumbrando definitivamente a ver los árbitros que si la bola llega primero es out por regla y por eso es que yo creo que este árbitro cantó out a Starling Marte en el plato, Palillo, porque se ve claro donde estaba el árbitro parado. Tienes que ver bien claro que esa mano iba a llegar a home plate antes que Posey lo tocara, porque Posey lo que está es saliéndose del lado. Pero como la bola llegó con tanto tiempo, ya el árbitro estaba, yo creo que programado para cantar el out, por lo menos el replay ahora demuestra que sí. Hay que definitivamente seguir usando ese replay, especialmente en jugadas como esta, porque muchos de los árbitros no van a cambiar de un día para otro lo que llevan tanto tiempo haciendo.
Bueno, hay otra cosa. Hoy el dirigente de Boston pues sentó a Bogart. Mereció un descansito, ya ha bajado a 2.68, ayer se fue, el juego anterior se fue de 5-0 y le dio la oportunidad al latino y lució bastante bien, hizo su trabajo, el equipo ganó, así que está tratando de buscar donde no ha podido darle descanso a Bradley, porque él puede poner a Victorino del centrofield y poner a Sizemore a jugar rightfield, porque la verdad es que cuando viene un solo, ese Bradley, yo nunca he visto un pelotero que se le brinde una oportunidad y esté cogiendo tantos strikes en grandes ligas. Y este muchacho es por ahí por el mismo medio y coge strike. Y gente en base y gesta por el medio y él coge strike. Y entonces cuando le tiran la curva y el cambio, pues cuando tú vienes al plato y haces un solo swing, ya tú estás perdido.
No,
yo
no
voy
pero,
al plato
pero,
a hacer tres swings, por lo menos dos, que me canten uno en una esquina o algo. Pero dos swings por lo menos voy a hacer. Y si hay gente en base, voy a buscar esa gesta alta para darle un batazo al outfield para traer la cajera. Pero yo no sé, lo veo ahí perdido en el home play, bateando 2.16, todavía está en Grandes Ligas, y se le sigue dando chance en el bosque central. Así que,
bueno,
si hubiese sido latino, doble A.
El año pasado la gente estaba contenta con Stephen Drew, pues porque mira, se dieron cuenta que su fildeo, su guante, mantuvo al equipo de Boston ganando un montón de juegos sin darse cuenta. Bradley pues va a hacer lo mismo allá en el jardín de la central. Es un jugador joven, no, el approach de él, pues ustedes saben que a mí nunca me ha gustado. Para mí necesita buscar la manera de seguir trabajando y mejorar. Tiene que hacer algo por lo menos con el equipo de Boston para ver si el valor de él se queda un poquito alto y o consiguen algo por él o pues logran sacar algo de él sin darse cuenta uno. Pero al ser joven, Palillo, aquí es que viene eso de la lo que llaman la novatada, con todo eso que aquí no debe haber novatada, porque él estuvo ahí el año pasado un buen tiempo. Pero el ideal ese que le están diciendo siempre, acuérdate, somos los Medias Rojas de Boston, tenemos que coger picheo, hay que coger picheo. Palillo, hoy vimos a Pedroia poncharse cuatro veces y la mayoría de los ponches en el primer picheo, la bola fue por el mismo medio, él los cogió como si nada, ¿sabes?
Esa clase de bateador, que él es la primera gente que viera, le hacía swing. Hoy nunca lo había visto lucir tan mal, porque cogía
no,
el primer arresto y después el correr se lo mató hoy.
Y entonces mucha gente me pregunta, Palillito, por y bendito, ustedes no batean con nadie en base. Señores, que vamos a batear con gente en base, si ya el béisbol entero lo sabe, que nosotros vamos a coger un strike seguro. Pues mire, la mayoría, chequee bien, póngase a ver los juegos y esto le va a los equipos que le han ido mal también con corredores en base, pero especialmente a la de Boston, que todo el mundo sabe ya que es un equipo que le gusta es que el lanzador tire 80, 90 picheos en 5 entradas. Mire, corredores en base están viniéndonos por el medio y cuando venimos a ver ya tenemos dos strikes encima. Se hace bien difícil el poder mejorar esa situación, así que esté pendiente, Palillo. Yo creo que alguien ya le tiene que decirle al equipo, miren, no podemos usar la misma medicina del año pasado, que ya el virus del año pasado no los están quitando de encima. Así que, Palillo, veremos a ver qué pasa con el béisbol mañana. Va a ser un día interesante mañana, donde los equipos pues están ya llegando cerca de ese juego número 40, Palillo. La mayoría ya han jugado 32, 33 partidos. Aquí siempre hemos dicho, y la mayoría de los jugadores también, y gerente general en Grandes Ligas, dicen que cuando lleguen al juego número 40 es que ellos se sienten ya más o menos seguros que es lo que tienen. Lógico, el equipo de Houston y el equipo de los Cachorros de Chicago, yo creo que se sienten hace dos semanas atrás ya qué es lo que les espera este año. Pero mañana, sí, Marillo, pues estaremos hablando qué sería lo que hace falta a unos equipos que son cruciales para poder subir a donde quisieran estar en el tope de su división. Así que, Palillo, cualquier cosita, ¿algo más que quieras añadir?
No, no, eso es todo. Ya mañana tendremos información sobre lo que falta del béisbol doble A. Así que ya ganaron los Yankees, así que 9-1 en el noveno, pues ya ganaron los Yankees, así que una victoria más para los Yanquistas. Bueno, será hasta mañana, si el creador lo permite, así que tengan todos buenas noches.
Que tengan todos buenas noches.
Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro.
Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue.
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del Comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr@yahoo.com, teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance.